Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora pasa por la respuesta del Ministerio de Exteriores de España a las autoridades de Gibraltar, donde se acusa a dos agentes de vigilancia aduanera de violar la soberanía británica. Manda. En fin, los agentes fueron recibidos a pedradas en una playa del Peñón, donde les llevó la marea después de que se les averiase su lancha durante una persecución. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Exteriores rechaza tajantemente esas acusaciones de Gibraltar y recuerda que esas aguas no son soberanía británica. Como decías, los agentes perseguían a unos traficantes en la línea de la Concepción, en Cádiz, pero su lancha se averió. La corriente les llevó entonces hasta la playa de Levante del Peñón y allí fueron apedreados desde la arena por contrabandistas.
¡Dispara, dispara!
Los agentes tuvieron que realizar disparos al aire para poder escapar de la agresión. El gobierno español les desea una pronta recuperación. Exige a las autoridades del Peñón medidas eficaces en la lucha contra el tráfico de tabaco ilegal y las drogas.
Uno de ellos acabó en el hospital literalmente apedrado.
Sí.
Gracias, Alberto. Más cosas. Estados Unidos insiste en que el globo detectado sobre su territorio es un artefacto de espionaje chino. No se cree en la versión de Pekín, que asegura que se trata de un globo utilizado con fines meteorológicos que se ha desviado de su trayectoria por el viento. Ojo, desde China hasta Montana. Según el Pentágono, no supone ninguna amenaza militar ni tampoco civil y por eso han decidido no destruirlo, aunque lo mantienen vigilado en todo momento.
El globo, decía el portavoz del Pentágono, es lo suficientemente grande que reconocemos que la caída de sus restos podría ser significativa y podría causar muertos, heridos y daños materiales. Seguimos monitorizándolo y revisando nuestras opciones.
Por cierto, Estados Unidos ha aprobado hoy un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por 2.175 millones de dólares. Incluye defensa antiaérea, misiles antitanque y cohetes de largo alcance. Noticia que coincide con la cumbre en Kiev entre el gobierno de Zelensky y la Comisión Europea. Las autoridades comunitarias ratifican su apoyo a la integración de Kiev en la Unión, aunque sin plazos. Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Mucho cariño, muchas palabras de aliento y una frase determinante. Ucrania es la Unión Europea es Ucrania. Así lo decía Charles Michel ante Zelensky.
The Ukrainian people, you have made a clear choice.
Los ucranianos habéis optado claramente por la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Y nosotros, en la Unión Europea, también hemos optado claramente. Vuestro futuro está con nosotros, en nuestra común Unión Europea. Vuestro destino es nuestro destino. Bruselas elogia el considerable esfuerzo que está haciendo Ucrania para convertirse en el miembro número 28, pero al mismo tiempo ha enfriado las expectativas de Kiev, recordándole que no pueden saltarse ningún paso. Y es que Zelensky ha pedido abrir la negociación este mismo año.
Más de 400 delincuentes sexuales se han beneficiado ya de la ley del solo sí es sí. ¡Qué vergüenza! Los socios de la coalición siguen sin ponerse de acuerdo entre ellos. El mismo gobierno, ¿eh? El PSOE había fijado como fecha límite este viernes para pactar con Podemos. Va a ser que no. Ahora dice que prefieren esperar hasta el lunes. ¿Por qué? Pues porque Irene Montero protagonizará el domingo un acto en defensa de la ley. Y no hay que aguarle la fiesta. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Moncloa se da ya hasta el lunes para lograr una salida que lleve la firma tanto del PSOE como de Podemos. Con este gesto defienden, aspiran a dar una oportunidad a la negociación entre justicia e igualdad. Será más fácil mirar la propuesta con otros ojos. Si vamos juntos, abunda el entorno presidencial, aunque las diferencias siguen pivotando alrededor de cómo agravar las penas a futuro. Si no alcanzan la fórmula, la voluntad de Pedro Sánchez es firme, insisten los suyos, y eso significaría ir en solitario al registro de las Cortes. Sin embargo, las tornas de la presión han cambiado y María Jesús Montero ha aparecido a la defensiva.
Cuando ya son cuestiones técnicas las que nos separan, pues claro, la técnica tiene poca discusión. Toda interpretación que esté fuera de este marco no se corresponde con la realidad, lo diga quien lo diga.
Y es que los socialistas perciben a Irene Montero y Jone Belarra envalentonadas, volcadas en lo que definen como una tensión estratégica al precio incluso de erosionar al gobierno, avisan, con tal de encumbrar a la ministra de Igualdad.
El viaje del Papa Francisco al corazón de África sigue dejando imágenes memorables y su visita al Congo ha sido bestial. El inicio de su viaje a Sudán del Sur no ha sido menos emocionante. Desde uno de los países más pobres del mundo, el pontífice ha conversado con los líderes de ese país y les ha pedido que cumplan las promesas de paz para acabar con la violencia y las miserias de Sudán del Sur.
Que cada ciudadano pueda comprender que ya no es tiempo de dejarse llevar por las aguas malsanas del odio, del tribalismo, del regionalismo y de las diferencias étnicas. Es tiempo de navegar juntos hacia el futuro.
Una visita que al parecer ya da frutos. El presidente de Sudán del Sur ha confirmado ante el Papa que levantará el bloqueo y se sentará a negociar el acuerdo de paz con los grupos de la resistencia. Mañana Francisco se reúne con los desplazados internos del país y escuchará, seguro, testimonios desgarradores. Enviada especial de COPE, Eva Fernández.
En un país en el que la paz sigue siendo un sueño y que ha recibido varias advertencias de Naciones Unidas para que no vuelva a retrasar las elecciones democráticas, el Papa afronta una intensa y emocionante jornada en la que recibirá a desplazados internos, entre ellos tres niños, que le relatarán el día a día en un campo de refugiados. Aunque en Sudán del Sur solo el 4% de la población tiene electricidad, el acceso al agua es casi inexistente y tan solo dispone de 200 kilómetros de carreteras asfaltadas, el país también es muy rico en recursos naturales que no pueden utilizarse debido a la inseguridad y a la inestabilidad política y social. Ahí, una vez más, está la Iglesia. Caritas Española, en concreto, ayuda en la zona a más de 85.000 personas. Mañana el Papa comenzará el día junto a todos los sacerdotes religiosos y seminaristas que lo hacen posible.
Esta noche quiero presentarte a dos personas, Cristina y Jesús. Cada uno tiene su historia, sus circunstancias, sus problemas y sus esperanzas. Mira, empiezo por Cristina. Ella es la madre de Juan. Tiene 11 años, padece una enfermedad rara, el síndrome CDG. Lamentablemente, en muchos casos, la esperanza de vida de los niños que sufren este síndrome no sobrepasa los 2 años de vida.
Yo digo que mi hijo es un superviviente. Un luchador. Los médicos incluso me dicen que es increíble que esté aquí, ¿no? Porque yo creo que a los 15 días de nacer ya empezaron los primeros síntomas. El primer síntoma, además, fue que no engordaba absolutamente nada. El primer mes le ingresaron ya deportes, nutrición severa.
A esto le sumaron taquicardias, infecciones. Finalmente le diagnosticaron síndrome CDG. Y aunque no le dieron muchas esperanzas, reaccionó al tratamiento que le pusieron en la UCI. Este síndrome es una enfermedad rara que impide que el azúcar llegue a las proteínas. Por tanto, los órganos vitales no funcionan bien. Juan está en silla de ruedas, no habla, apenas interactúa. Con esta situación, sus padres no tardaron en encontrar a la Asociación Española del Síndrome CDG. Querían saber a qué se enfrentaban.
La discapacidad siempre da mucho miedo y asusta mucho, y más un primer hijo, bueno, un primero, un segundo, no, pero entonces encontrarlo para nosotros fue un rayo de luz, porque encontrar padres que sabíamos que tenían hijos como Juan, que nos podían ayudar, que nos podían un poco explicar más detalladamente en qué consistía la enfermedad, la esperanza de vida, los tratamientos, los médicos a los que acudir, pues nos tranquilizó mucho y nos ayudó mucho hoy.
La Asociación Española del Síndrome de CDG se presentó al proyecto La Voz del Paciente del laboratorio CINFA para ayudar a familias como la de Cristina a afrontar el coste económico de terapias tan importantes. Afortunadamente consiguieron la financiación necesaria. Cubrieron una primera etapa, pero ahora se han marcado otros objetivos que pasan por dar a conocer la enfermedad y apoyar la investigación para encontrar un tratamiento.
Los investigadores siempre dicen que es una enfermedad que no tiene mucha visibilidad y que se cree que hay más gente con este síndrome, a lo mejor diagnosticado con parálisis cerebral u otras patologías, y que son CDG, lo que pasa es que hay tan poca información que se desconoce, ¿no?
Como en tantas otras enfermedades de este tipo, la investigación es clave. Para que te hagas una idea, el síndrome de CDG tiene hasta 150 variantes y los tratamientos escasean. Cristina y la asociación quieren dar la mejor calidad posible a los afectados.
Sabemos lo duro que es, el sufrimiento que es tener el síndrome CDG. Y entonces, aunque no llegue a nuestros hijos, seremos felices el día que exista un tratamiento que cure o que por lo menos mejore la calidad de vida y que ninguna familia, sobre todo ningún niño, tenga que sufrir lo que es tener el síndrome CDG. Eso nos motiva, eso nos hace más fuertes y eso nos hace seguir adelante.
Síndrome CDG. Quédate con la clave. El otro protagonista que quiero que conozcas hoy es Jesús, un fisioterapeuta que colabora con la Asociación contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre, ASCOL.
El gran paso, la gran diferencia entre pues hace unos años, 10 años a esta parte, ya no digamos más, es la supervivencia de estos pacientes, que por suerte es mayor. Pero claro, ahora nos encontramos con problemas de estos supervivientes que antes no conocíamos. Son los que estamos trabajando desde la fisioterapia.
Jesús trabaja con pacientes que han superado la fase más aguda de la leucemia, pero su cuerpo rechaza el trasplante de médula. Algunos de ellos desarrollan a su vez una enfermedad autoinmune que provoca esclerodermia. Esto hace que la piel y los órganos se endurezcan y limita los movimientos de las articulaciones. A esa situación se tuvo que enfrentar Germán. Ahora tiene 22 años, pero empezó a desarrollar leucemia a los 17. Está fuera de peligro, pero su batalla es contra las secuelas de la enfermedad.
Me hicieron el trasplante y bueno, me salió muy bien, era 100% compatible conmigo. Lo que pasa es que he tenido muchas complicaciones, pues eso, a nivel de la quimio, de efectos secundarios, del estómago, de los efectos secundarios de la quimio. Y bueno, estuve un año ingresado en la planta del hospital. Se me paró un poco mi vida, pero poco a poco retomando. Y creo que ahora ya sí voy viendo un poco la luz al final del túnel.
Hay muchas cosas que hacen los jóvenes de su edad y que él no puede. Por ejemplo, algo tan sencillo como correr. ASCOL le ayuda a rehabilitarse, también le atiende psicológicamente, participa en terapias grupales con otros afectados. Germán tuvo mala suerte. En pleno proceso de recuperación llegó el confinamiento y Jesús, su fisio, tuvo que adaptarle las terapias, claro, a aquella nueva situación.
Es un programa de ejercicio terapéutico, es decir, que adaptamos todo lo que hacemos con ellos, es para objetivos muy concretos, para mejorar condiciones o capacidad de su salud. Este programa de ejercicio se inicia en persona, es decir, quedamos dos veces en semana, pero a consecuencia del COVID tenemos que quedarnos en casa. Entonces, en ese momento se protocolariza otro tipo de programa donde se adapta el ejercicio al domicilio de cada paciente.
Los resultados de las terapias a distancia han sido positivos, de hecho, las mantienen, reforzándolas con revisiones presenciales cada cierto tiempo. Así, han logrado llegar a muchos más pacientes. Viendo los buenos resultados, ASCOL pues decidió presentar este sistema a la voz del paciente de CINFA y consiguieron también financiación para seguir adelante. Germán ha podido disfrutar de la atención de ASCOL y se recupera. Él ya ha dejado atrás la parte más dura de la enfermedad y tiene un mensaje para aquellos a quienes acaban de diagnosticarles leucemia.
Que hagas siempre caso a lo que te dicen los médicos, que al fin y al cabo son los que más saben de estos. Que la positividad en esta enfermedad hace mucho y tener la cabeza distraída y pensar siempre en positivo te va a ayudar mucho para salir de esto y pensar que todo esto va a acabar y algún día vas a poder hacer una vida normal como la que has querido hacer toda tu vida.
Cristina, Jesús, Germán son algunas de las personas que forman parte de las asociaciones y fundaciones que se han beneficiado de los premios La Voz del Paciente de CINFA. Financiación y visibilidad es lo que necesitan estos proyectos para no dejar a nadie en el camino. Hasta el 22 de febrero se pueden votar los proyectos presentados para una nueva edición en www.lavozdelpaciente.cinfa.com. La postdata en la linterna la firma todos los días Juan Fernández Miranda. Hola Juan.
Hola Ángel. Érase una vez dos activistas climáticos alemanes, de los que forman parte de una asociación que ampara los ataques a las obras de arte en los museos, que arremete contra los vuelos en avión, que promueve los cortes de tráfico en carreteras y que ocupa instalaciones mineras. Érase una vez una pareja de activistas, que se llaman Luisa y Yannick, tienen 22 y 24 años, y en septiembre decidieron cortar una autopista pegándose con cemento al asfalto en hora punta con una pancarta que decía ahorre petróleo en lugar de perforar. Érase una vez un juez de Stuttgart que decidió llamarlos a declarar por los perjuicios causados, pero el día de la citación, Luisa y Yannick ya no estaban pegados al asfalto, ni siquiera estaban en Alemania, sino que disfrutaban de una pausa vacacional. Y yo me pregunto, ¿qué hace en vacaciones un activista climático? ¿Se va en burro a la alta montaña? ¿Se dedica a limpiar los bosques? ¿Reflexiona sobre un planeta ideal sin seres humanos? Pues no, érase dos activistas climáticos que cogieron un avión, que viajaron a las playas paradisíacas de Indonesia y que cuando el juez los llamó a declarar, reconocieron que ellos no predican con el ejemplo, porque según su propia propaganda, un vuelo de 9.000 kilómetros consume 140.000 litros de queroseno. Cuando esta fábula ha trascendido en Alemania, un país que sufre a diario los boicots climáticos, se ha producido una ola de indignación. La ONG se ha quedado muda y nuestra Luisa y nuestro Yannick han dicho que tardarán un poco en volver por culpa de Putin. Al invadir Ucrania, les impide hacer el viaje de vuelta en tren por la Ruta de la Seda. Sin duda, nuestros activistas son las principales víctimas de la guerra. Pobres Luisa y Yannick.
Nos ha jodido, diría aquel. Gracias, Juan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Bueno, a UPA Uriarte.
O a UPA Herrera. Oye, estoy pensando que deberíamos traer cada uno una frase de estas tipo Carlos Herrera, para estar un poco a la altura, ¿no? Digo, yo no sé, es un poco de esquirla, un poco de algo.
Es que no es tan sencillo.
Bien, vamos a intentarlo. Bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El que se parece a Gary Grant soy yo.
Ay, claro. Ay, de formas. Se nos ha pasado.
La elegancia.
La elegancia, la apostura.
Bueno, escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
19.505, 19505, serie 105, 105.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos toda la semana. Para ello, no teníamos a otra. No. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Bien.
Tenemos a Irra de camino a Córdoba a una boda y me ha tocado.
¿Se casa?
No, él
ya
no.
Ya me extrañaba a mí.
No, pero bueno, ya está, le tenemos también en camino, Ángel. Vale. De momento ya está rejuntado. Lo siguiente será la boda.
Bueno,
pero veremos. Sin presión.
Ya veremos.
Bueno, vamos a empezar por lo que escuchábamos esta misma noche aquí en La Linterna, por esa huelga indefinida de letrados de la Administración de Justicia. Lleva varios días bloqueando muchos juicios y vistas. Han salido a las calles para reclamar al gobierno mejoras retributivas y también laborales. Y esta noche ha estado en La Linterna Juan Ávila. Es letrado en la Administración de Justicia, destinado a la Sala Civil del Tribunal Supremo, y nos ha explicado qué les ha llevado a parar y cuál es su trabajo imprescindible para que la rueda siga en marcha.
No se admiten demandas a trámite porque somos los letrados los que tenemos que admitir a trámites. No se tramita ningún escrito porque somos nosotros los que tenemos que proveerlo. No se celebran juicios porque damos fe de que ese juicio se ha celebrado. No se pueden ejecutar sentencias, que las ejecutamos nosotros, estamos de huelga. No se puede pagar dinero al que ha ganado un juicio porque somos nosotros los que expedimos ese mandamiento de pago. Es decir, está totalmente parado porque el Ministerio se ha estrangulado a sí mismo. Nos ha dado tantas funciones sin contraprestación económica ninguna que ahora, si nosotros paramos, se para la misión de justicia entera.
Con los problemas que eso pues que trae faltaba, para todo el mundo.
Efectivamente, lo que faltaba.
Y también hemos contado en esta linterna que el Papa ha llegado a Sudán del Sur tras visitar durante varios días la República Democrática del Congo, un viaje en el que ha aprovechado para conocer la realidad del país y también pedir, muy importante, el fin de la violencia y la explotación de personas. Hace unos meses la linterna estuvo allí conociendo a gente maravillosa y sí, parte de ellos y de su labor ha llegado al Papa gracias a nuestra corresponsal Eva Fernández.
Ahí está la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, que no se pierde una. Evita, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Sé de algunos que tampoco se pierden una, ¿eh? Y que de hecho han dejado muy buen recuerdo por estas tierras. Además, durante el vuelo, la linterna, por cierto, ha tenido un protagonismo especial porque COPE ha podido entregar al Papa una muñeca realizada por enfermos mentales, traída desde el propio país por Ángel Expósito, por ti, Ángel, y por su equipo y por todo tu equipo.
Qué importante el simbolismo de esa muñeca.
Era preciosa. Bueno, lo compramos en un sitio increíble, en un sitio absolutamente imposible, una cosa terrible. Un hospital psiquiátrico a las afueras de Kinshasa que llevaba la hermana Ángela Gutiérrez, 77 años que tenía Sor Ángela. Y bueno, el sitio tenía una tiendecita donde algunos de los enfermos pues hacían cosas con las manos y uno de ellos era esta muñeca.
Eso es, esos enfermos que están en las calles y que ellas los rescatan. Y en esa ciudad de Kinshasa también vive el padre Olivier, párroco de Santa Rita. Está esa parroquia en uno de los barrios más pobres de la capital.
Le Congo es el bassin, le Congo es la marmite mundial.
El Congo es la gran cazuela mundial, la gran marmita donde todo el mundo viene a comer y a extraer minerales, agua, materias primas. Para eso, para que eso siga creando riqueza, tiene que haber una seguridad. Eso es lo que pedimos a la Unión Europea, que nos apoyen para lograr seguridad.